Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es grato volver a subir a este púlpito con la palabra de Dios en la mente, en el alma y en el corazón. Es bueno exponernos a la luz de la palabra y recibir de Él asimismo luz, guía, dirección, exhortación, amonestación, instrucción, ¿verdad? La palabra alumbra. Hace entender, hace sabio al sencillo, permanece para siempre. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que ella tiene cinco grandes virtudes y todas operan graciosamente en el corazón de un cristiano, una cristiana verdadera. Esta noche vamos a continuar con lo que comenzamos esta mañana, y esta mañana estuvimos hablando acerca de la paternidad responsable de Dios, uno de los grandes problemas que tienen las sociedades modernas. Es padres y madres que no son responsables, y aunque pueden engendrar y concebir, pueden traer niños a este mundo, a la vida, sin embargo no darle el amor, la instrucción, la educación, el cuidado, la guía que necesitan, y tenemos una sociedad que se corrompe, que se extravía, fruto de que los padres, que después de Dios mismo quizás son la gente más influyente en nuestras vidas, y que Dios en su sabiduría lo planificó así. Si esa mamá aparta su ternura y ese papá aparta su responsabilidad de un hijo, la historia de ese hijo se va a escribir con una tinta, con una pluma, y se va a imprimir en un papel diferente, totalmente diferente. De hecho, es sorprendente que el último versículo del Antiguo Testamento con que Dios cierra la revelación antiguotestamentaria es una gran advertencia a la humanidad. El Señor dice, hablando del ministerio de Juan el Bautista, que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una sociedad es maldita en la medida que los padres abandonamos el rol trascendental, fundamental y capital que Dios nos ha dado. La estructura divina para que una sociedad subsista es que Dios hace que un hombre y una mujer, atraídos mutuamente por el amor común, puedan juntarse y concebir, y que ese mismo amor puedan proyectarlo en sus hijos, guiando a sus hijos en la verdad. Y como podemos señalar, más que en el contexto de la iglesia local, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios quería que un niño supiese de Él, más que en la adoración pública y en la liturgia del pueblo, era, ¿sabe dónde? En el seno del hogar paterno. La instrucción en el libro de Deuteronomio es que los padres enseñarían a esos hijos a levantarse, al acostarse, al ir de camino. Dice un predicador que los pastores no podemos resucitar en domingo los hijos que los padres matan durante la semana. Y entonces, si eso es tocante a nosotros, seres falibles, pecadores, debiluchos, tal como somos, realmente Dios espera mucho de nosotros como padre, pero nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro paradigma, nuestro patrón, nuestro canon, es Él. Esta noche, continuando con esto que vimos esta mañana, aunque nosotros de manera por pincelada tocamos los medios a través del cual Dios nos disciplina, esta noche queremos retocarlo, pero de manera más enfática, puntualizando algunas verdades, señalándolas, lloviendo sobre mojado, para que nosotros estemos conteste con Dios de cómo es que Él lleva a cabo ese proceso de disciplina, que esa disciplina no está de un mundo, no está en la estratosfera, en un mundo inalcanzable, sino que hay medios de gracia a través del cual Dios toma esos instrumentos y ejecuta la disciplina de manera, como decíamos, sabia, amorosa, benigna, paciente y compasivamente. Si ustedes recuerdan conmigo, esta mañana yo hice un arroz con mango mezclando muchas cosas, tratando de dar mucha información, porque quería quizás hacerlo lo más explícito y específico posible, pero a veces dando mucho, entregamos poco. Si usted vuelve conmigo, venga una vez más a Hebreo, capítulo 12, y yo le pido una vez más, al igual que esta mañana, póngase sobre sus pies, tenga la amabilidad y sígame con su vista y oído en la misma porción que leyésemos, que nos va a servir como base esta noche. Agradeciendo una vez más a los pastores, al pastor Luis, los pastores de esta iglesia, el pastor Narciso, la invitación que nos hicieran para ocupar este púlpito y traer el consejo de Dios. Dice aquí en Hebreos 12:1, releo al igual que esta mañana: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al cual el padre no disciplina? Pero si Dios deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, Abba Padre, papacito querido, venimos a tu regazo, nos acercamos al trono por el camino nuevo y vivo que el Señor Jesucristo nos abrió, lavados los cuerpos con agua pura en plena certidumbre de fe, esperanzados en tu gracia, que en tu trono, a más de un rey tenemos a un padre, y a más de un salvador tenemos a nuestro hermano mayor. Y en esta hora, Señor, con sencillez de corazón, pero con toda reverencia, con todo gozo y esperanza en el alma, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Como reza la alabanza, lleno de alabanza y de adoración, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres digno de que todos te adoren. Y aunque nos sobrecoge lo inmenso de tu santidad y nos llena de temor, nos sobrecoge tu gran amor y nos llena de esperanza, gozo y paz. Y en esta noche, Señor, de manera sencilla y solemne, de manera tierna, estamos ante ti, desnudos. Tú nos ves por dentro. Queremos pedir, rogar, implorar y suplicar que abra las Escrituras, que abra los corazones, que el Espíritu venga con esa gracia poderosa y comunique la verdad de una manera tan persuasiva y convincente que cada uno y una en esta noche, en este lugar, y los que nos ven a la distancia del otro lado de la eternidad a través de la tecnología, también ellos sean atraídos a ti con cuerdas de amor, aunque esas cuerdas sean un látigo y un azote. Háblanos, abre nuestros oídos, llama nuestra atención, enséñanos, instruyenos, persuádenos, convéncenos, conviértenos y seremos convertidos. Y llénanos de ti en la medida que tu gracia nos vacía de nosotros. Para tu gloria y nuestro bien oramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, muy amable. Esta mañana, después de rastrear el contexto del libro, ver cuáles fueron las razones por el cual se escribió, qué estaban pasando aquellos creyentes que estaban bajo una persecución encarnizada y cuáles dos reacciones o actitud habían esta persecución traído a las mentes y corazones de aquellos creyentes, algunos queriéndose esconder otra vez bajo la sombra de la ley para evitar, no estoy dejando a Dios, al Dios de Israel, pero estoy retrotrayéndome en mi vida hacia lo que era sombra de la verdad, aquello que no era para la salvación, sino que era un ayo que nos guiaba al Salvador, y esconderme tras la sombra, dándole la espalda a la cruz. Y como ellos estaban a punto de apostatar en su fe. Hay muchas maneras de apostatar en la fe. Hay quienes no profesan con su labio negar la fe que antes profesaban, valga la redundancia, pero sus actitudes y acciones es como si se estuvieran alejando de ella. U otros tienen a lo mejor la tendencia a querer abandonar los caminos del Señor. Algunos, el sufrimiento ha tocado tanto su puerta que ellos piensan que el cielo permite su derrota. Y esa permisividad del cielo en el cual aparentemente Dios se ha hecho a un lado para que Satanás nos quite todo lo que Dios nos ha dado, como hizo con Job, hace que la fe de algunos de nosotros languidezca, padezca, desfallezca y hasta desaparezca en algunos casos. Y entonces el Señor tiene que comparar todo lo que es Cristo, todo lo que es la gracia, todo lo que es la salvación con lo que representaba la ley, y cómo Cristo es superior, cómo Cristo es más, cómo Cristo sobrepuja, sobrepasa por muchísimo todo aquello al cual ellos, tras la senda del dolor, querían volver a al Egipto de la ley, a la ley mosaica, a los preceptos, a los mandamientos, que nunca salvaron a nadie. Y nosotros debemos continuar, y por eso el escritor de Hebreo, ya en la casi conclusión de la carta, él dice, corramos con paciencia, todavía no hemos luchado hasta la sangre, nos falta por llegar, vamos adelante, nuestro Padre es un entrenador, Él tiene cuidado de nosotros, avancemos, no nos detengamos, vamos adelante hasta la perfección, hemos salido de Sión, hemos salido de la ciudad de destrucción, vamos a Sión, este no es nuestro hogar, somos peregrinos, vamos de paso, ajusten la correa, ciñanse el alma, ciñanse la mente. Llénense, hínchense el corazón de valor, porque nosotros, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice el escritor de Hebreo, o lo dice Pablo a Timoteo, pero podemos decir que en su enseñanza el escritor de Hebreo lo dice. Y ahí está la arenga, ahí está la exhortación, ahí está el estímulo. Esta noche lo que vamos a hacer es ver de manera concisa, precisa, lacónica y breve, ver cuáles son los tres medios que Dios usa para disciplinarnos. Yo no sé si usted tiene normas, reglas y parámetros para disciplinar a sus hijos. Usted es de la mamá o el papá que con lo que usted tiene a la mano, usted da. O con lo que tiene a la lengua. Porque hay quien no dan con mano, no pegan, pero dan con la lengua. Y hay gente que sus palabras son golpes de espada. Que tienen cicatrices, dejan cicatrices más profundas que si fuera la de un golpe físico. Vamos a ver, según Hebreos capítulo 12, versículo 5 y versículo 6, que el Señor nos muestra aquí tres medios a través del cual Él lleva a cabo la disciplina en nuestras vidas. Tres medios que, repito, los citamos esta mañana, yo los voy a refrescar y lo voy a puntualizar. Si usted ve conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 5, la Biblia dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a creyentes se os dirige diciendo. ¿No me van a corregir? No, pero yo le puedo meter un par de herejías a esta iglesia, Pastor Luis, y la gente no le hacía, ¿no? Que como a hijos se os dirige diciendo, yo quiero que note el énfasis del Espíritu Santo en el texto cuando Él dice, habéis olvidado. Y es que en la aflicción, en el dolor, nosotros olvidamos quién es Dios. Nosotros olvidamos su carácter, nosotros olvidamos su plan, nosotros olvidamos su propósito, nosotros olvidamos que Él es inmutable, nosotros olvidamos que Él es siempre fiel. Es que las lágrimas empañan tanto nuestra visión que no nos dejan ver a Dios en el asunto. Lo sacamos de la ecuación, lo segregamos a un lado, lo apartamos y no podemos ver. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es que los medios a través del cual el Señor lleva a cabo su disciplina es como vemos en el texto, y habéis ya olvidado la exhortación. Cuando nosotros pensamos en el concepto disciplina, quizá nosotros podemos reestructurarlo, concebirlo de esta manera. Hay disciplina formativa y hay disciplina correctiva. La disciplina formativa es aquella que está compuesta por dos aspectos, que es instrucción y exhortación. Mientras que la disciplina correctiva también pudiésemos decir que está compuesto por dos elementos básicos, que es la amonestación y el castigo. Nosotros, si vamos a seguir una línea sensata, prudente de instruir a cualquiera persona en cualquier aspecto disciplina de la vida, nosotros primero lo que hacemos es instruir, enseñar, poner información en la mente, dar a conocer normas, reglas, principios, parámetros, exhortamos, instruimos, animamos, retamos. Nosotros arengamos a nuestros hijos y es lo que hace Dios con nosotros. Aquí la palabra, habéis olvidado la exhortación, esa palabra exhortación viene del griego paraclesis. Y esa palabra es casi de donde viene el nombre que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento para referirse a la tercera persona de la Trinidad cuando habló del paracleto. ¿Cuál es la idea del paracleto? ¿Cómo iba a ser el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vendría y moraría en el creyente y con el creyente. La idea de esta palabra es alguien que viene a tu lado para ayudarte. La idea es alguien que te llama con ruego. La idea es alguien que te imparte, te da. Usted ha visto el término inspiración que se usa para la Sagrada Escritura, es como la palabra insuflar. Es cuando usted le presta su aliento a otro para que pueda respirar. Es que Dios, en la forma que Él nos disciplina, es a través de instrucción. Dios da el consejo, Dios esclarece el camino, Dios muestra el norte, Dios muestra hacia dónde ir, qué ruta tomar, qué ruta dejar, cuándo parar, cuándo seguir. Vemos en el Antiguo Testamento que Él hizo esto con Israel cuando lo guiaba en el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Columna de fuego de noche, nubes en el día. Y era tan exacta la guía del Señor que ellos no tenían que dudar de cuál era el momento de parar y cuál era el momento de seguir y qué dirección seguir. Sabía dónde estaban y hacia dónde va, hacia dónde iban. Es la palabra, parte de lo que Dios hace es instruirnos, es en esta palabra exhortarnos. La palabra exhortar también implica alentar mediante palabra. Es agarrar un alma que está ignorante y por esa ignorancia puede estar errante y no solamente da la instrucción como información para saber el camino a seguir, no solamente quitar la ignorancia que te pueda hacer errar, es infundir aliento en el alma, en el corazón, en las entrañas, es motivar, es arengar, es desafiar, es que yo pongo en tu alma la información con la motivación correcta. Dios nos disciplina dándonos a conocer cuál es su plan, cuál es su camino, quién es Él, su carácter, su preciosa voluntad, cómo Él nos ha sacado de un mundo de pecado, de un mundo de oscurantismo espiritual y nos ha trasladado al reino de su Hijo, al reino de las luces. Y lo que Dios hace es cada vez darnos tantas verdades, tantas informaciones que nosotros necesitamos para vivir en este mundo sobria, santa, justa y piadosamente. La idea es que cuando dice aquí que Él no olvidemos la exhortación, este libro de Hebreo está lleno de ello. La idea que está populando en la mente del autor que fue divinamente inspirado es que el Señor en el proceso de disciplina Él nos va a exhortar animándonos y arengándonos. Muchas veces nosotros cuando criamos a nuestros hijos, nosotros somos más dados a reclamar, a exigir, a requerir, a imponer. Y si bien a Dios no le tiembla la muñeca para hacer esas cosas, Dios amorosa y fraternalmente, Él es movido inicial y principalmente por la motivación y la instrucción, que es una exhortación que enseña al ignorante y que imparte aliento al debilitado. Como vimos esta mañana, ¿cuáles son las dos reacciones negativas frente a la disciplina? Menospreciarla y desmayar. Esta exhortación viene a dar el traste con uno de los grandes males, que es el desmayo, que es el desgano, que es el descorazonano, el desanimano, el desalentano, el perder el sentido de dirección, pero también perder el sentido de motivación. La palabra de Dios es el instrumento por excelencia para transformar la vida de los seres humanos. No hay nada, escúcheme lo que le estoy diciendo, no hay ningún medio, no importa lo que sea ni cómo sea, no hay nada que pueda sustituir la palabra de Dios en el plan de Dios, para los propósitos de Dios, para la voluntad de Dios, en el pueblo de Dios. Nosotros nos hemos olvidado de la palabra de Dios, pero el efecto que ella produce, de hecho, como dije, cinco cualidades ahí en Hebreos 4:12, mírelo conmigo. Mire por qué la exhortación es un medio por excelencia para la disciplina. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, penetrante y también discierne. Cinco cosas: viva, eficaz, cortante, penetrante y discierne. Dígame qué medio humano usted puede usar que pueda penetrar tan profundamente el alma humana y trabajar el verdadero problema. Yo estoy dando una clase los domingos en la mañana a los hombres de nuestra iglesia. Estamos usando el libro Transformados a su imagen. Y nosotros tenemos una frase lema: el corazón del problema es el problema del corazón. Ese es el lema de la clase. Cuando yo la voy dando, yo digo el corazón del problema y toda la clase me responde: es el problema del corazón. ¿Dónde está el verdadero problema de la raza humana? No es en el medio ambiente. Psicólogos, sociólogos, antropólogos, teólogos se ponen a discutir cuál es el verdadero problema del hombre. Y algunos dicen: bueno, cuando hacemos el árbol genealógico nos damos cuenta que el tatarabuelo de ese muchacho bebía mucho. Y por eso es que él ahora tiene una tendencia a beber. Dice: wow, es verdad. Ahí está el real problema. La palabra de Dios, parte del medio que la gracia divina ha provisto y que es insustituible, es incambiable y que nada puede sustituir ese medio. Exhortar, exhortar es animar, exhortar es instruir, exhortar es arengar, exhortar es animar, exhortar es desafiar, exhortar es eso y mucho más. Necesitamos los pastores y los cristianos enseñarle al pueblo de Dios la palabra de Dios, porque nada como ella logra transformar el corazón, cambiar la mente, enderezar los pasos, libertar la voluntad, iluminar la conciencia y mover las emociones. Nada, es absolutamente nada. Por eso, dentro de los medios que Dios usa para nuestra disciplina, Él nos exhorta. Y esta palabra paraclesi, exhortar, nos da la idea de, usted sabe lo que es un paracaleo. Por ejemplo, los cisnes, cuando vuelan en bandada, en grupo, ellos forman como una V. Y el cisne líder va aquí al centro y él va dando el sentido de orientación y dirección. Y toda la bandada le sigue a él. Cuando uno de los cisnes cae herido, ellos tienen una práctica. Y es que dos de los cisnes, si este cisne no puede volar a las alturas y velocidad de la bandada, él muchas veces se cansa porque está herido y desciende y se posa en algún lugar. Hay dos cisnes que vienen y se le ponen al lado. Si él desciende y espera, ellos descienden y se quedan con él. Si él intenta elevar vuelo, esos dos cisnes los que hacen es aletear con mayor fortaleza para crear una ondanada del aire que eleve el vuelo del cisne herido. Y ellos tienen una de dos misiones: o se queda con él hasta que se sane y se pueda unir a la bandada y volar en los, surcar los cielos a la altura y velocidad que el grupo, o hasta que muera, entonces ellos pueden volver al grupo. Esta palabra paraclesis nos da la idea de hacer un paracaleo. Le doy un ejemplo bíblico de lo que estoy diciendo. ¿Usted recuerda a Ur y Aarón? ¿Qué hicieron con Moisés cuando la mano de Moisés se cansaba? Esa es la idea. Se la sostenían. Necesitamos exhortar. Necesitamos animar, arengar, motivar, desafiar. Necesitamos tomar la palabra y repetirla y explicarla y razonarla y enseñarla y ratificarla y llover sobre mojado, porque un medio por excelencia que el Señor usa para darnos sus exhortaciones, sus amonestaciones, sus advertencias, sus juicios, es la exhortación. Hay tres palabras que el escritor de Hebreo, tres frases que él usa constante y frecuentemente, que nos dan a entender que Dios usa la exhortación como un medio para la disciplina, que es la palabra por tanto, por lo cual y así que. Esas tres palabras son usadas previamente cuando Dios va a dar una instrucción, una exhortación, una amonestación o una reprensión. De hecho, nótelo, nótelo el capítulo 12, nótela las tres. ¿Cómo comienza el versículo 1 de Hebreos capítulo 12? ¿Cómo comienza? ¿Cómo dice Hebreos 12, 12? ¿Cómo comienza? Por lo cual. ¿Y cómo dice Hebreos 12, 29? 12, 28. Así que, mírenlo ahí, así que comienza. 12, 12, por lo cual. 12, 1, por tanto. Ahora, sígame. Sígame un poquito, use su Biblia, un momentito conmigo, por favor. Use su Biblia, mire. Veamos la cantidad de exhortación. Capítulo 2, verso 1. ¿Cómo comienza? Por tanto. Y ahí va a venir una exhortación, o va a venir una instrucción, o va a venir una reprensión. Pues mire, el 3, 1. ¿Cómo comienza? Por tanto. Pero si usted sigue viendo, mire el 11 de este mismo capítulo. Por tanto, estoy en el capítulo 3, mire el 12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ok, siga conmigo el versículo antes, bien, 13, exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. Mire conmigo el capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Son exhortaciones constantes, pero lo que hemos creído, entre tanto, hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto. Mire el capítulo 4, versículo 9, capítulo 4, versículo 9, por tanto. Mire el capítulo 4, versículo 14, por tanto. Mire el capítulo 6, versículo 1, por tanto. Mire el capítulo 7, versículo 22, por tanto. Mire, yo pudiera arrastrar, y el 12.1, como vimos, comienza como, por tanto. Porque lo que hace constantemente es instruir, exhortar, arengar, amonestar, retar, animar, desafiar, instruir, exhortar. Así es que nosotros debemos estar conteste, mis hermanos, que un medio que la gracia divina va a usar constantemente es la exhortación. Cada vez que tú te expones a una predicación del pastor Luis, del pastor Narciso, de cualquier hermano, a una exhortación de un hermano en la escuela dominical o a un devocional familiar o personal, tú estás recibiendo exhortación, instrucción, advertencia, amonestación. Y yo quiero sacar una breve aplicación de esta primera medio de la disciplina divina, de la exhortación, notando algo. Venga a Hebreos 3 conmigo, por favor. Mire, Hebreos 3, verso 8 y 15, dice, leo el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Mire qué dice ahí el versículo 15 de ese mismo capítulo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mire 4:7 de Hebreo, 4:7 de Hebreo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreo con la expresión dureza de corazón? La dureza de corazón es un estado de insensibilidad espiritual en el cual el creyente oye la verdad, entiende la verdad, cree la verdad, acepta la verdad, pero no vive a la luz de ella. En ese estado de insensibilidad espiritual, nosotros podemos hasta cierto punto acoger esa verdad, creer esa verdad, entender a la verdad, pero nuestras manos no tienen fuerza de voluntad para hacer lo que nuestra mente ha entendido, nuestro corazón ha creído y lo que nosotros hemos aceptado. Y este estado es progresivo y es muy, muy silente. Y se va produciendo en un creyente que está recibiendo del Espíritu Santo instrucción, exhortación, llamado de alerta, llamado de atención. Y él comienza a ignorar, apagar y contristar al Espíritu Santo. Este proceso de decadencia espiritual se da secreta y públicamente. Se da en la mente, se da en la voluntad, se da en la conciencia y se da en el corazón. La voluntad se esclaviza, la mente se enceguece, la conciencia se cauteriza y nosotros vamos perdiendo cada vez más capacidad de oír bajo temor la voz de Dios en la exhortación y la instrucción del Espíritu Santo. ¿Por qué en un libro que se nos habla tanto de exhortación, de instrucción, de amonestación, de arenga, hay estos por tanto, si oyereis? Y aunque él está citando, aquí el escritor de Hebreo está citando al Salmo 95:8, cuando él cita este al salmista David en el pasado, él dice, no, si oyereis hoy su voz, él dice, si oyereis hoy su voz. O sea, que en este momento que usted me está escuchando a mí, en esta ocasión solemne en que usted se ha expuesto a oír la voz de Dios, usted está recibiendo iluminación, recibiendo instrucción, recibiendo exhortación, recibiendo admonestación y está recibiendo advertencia. Todas las gentes que caemos en público, hace tiempo que caímos en privado. Cuando los hombres bajo sus ojos que solo pueden verlo de afuera perciben el alejamiento y enfriamiento del pastor Ramón, hace tiempo que Dios, Espíritu Santo, ya lo ha visto en tu interior y en tu pasado. Aquí hay una solemne advertencia. Si oyeres hoy su voz, hoy, ahora, en este momento, en este instante, en esta predicación, en este culto, es ahora que estás oyendo. Constantemente, si eres una hija de Dios, si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está amorosa, tierna, persistente, tenaz y constantemente llamándonos la atención para guiarnos en el camino de la voluntad de Dios, en la transformación a su imagen. Él está de manera persistente haciendo eso. Y nosotros tenemos una de dos opciones. O lo resistimos y nos endurecemos, o nos sometemos y obedecemos. Vamos a avanzar por causa del tiempo. El segundo medio que nuestro Padre usa para disciplinarnos a nosotros son reprensiones. Nótalo en el versículo 5. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Sí, Dios no tiene problema en confrontarnos, como tampoco lo tiene en exhortarnos. De hecho, Dios sabe que el medio por excelencia para disciplinar no es pegar, es enseñar. Y como el medio por excelencia para disciplinar o transformar una vida, y más un Dios cuya palabra no es solo información, sino que trae convicción, porque ella persuade, ella redarguye, ella reprende, ella convence internamente la conciencia de culpa para así atraer el corazón y mover la voluntad. Entonces Dios usa primariamente, aunque no únicamente, principalmente, aunque no únicamente, la amonestación, la reprensión. Y aquí la palabra es el encho, que nos da la idea, hermanos y amigos, de convencer o acusar a alguien de algo. Es un fiscal. En el tribunal su papel es hacer ver la culpabilidad del reo en cuestión. La idea es, en el texto, poner en evidencia la falta o el error o la infracción cometida. Es sacar lo que está en un mundo escondido, que está en tus emociones, que está en tu corazón, que está en tu entraña, que está en tu conciencia, que está en tu mente, que está en tu interior. Sacarlo del mismo modo que un médico saca a la luz a un bebé que ha vivido en la oscuridad del mundo intrauterino y ya dice, ya fulana lo dio a luz, lo sacó a la luz un niño que estaba dentro. La idea es, en este caso, sacar, manifestar, evidenciar, reprender, poner en evidencia nuestras faltas. Ya aquí Dios sube el tono. Cuando nosotros dejamos de exponernos en los cultos, en los estudios bíblicos, los miércoles, hermano, no sea creyente, no venga a la misa del domingo a la mañana como un buen católico. Cuando nuestros afectos no están en Dios y en su casa, en su pueblo y en su adoración, vamos perdiendo convicción. Y cuando vamos perdiendo convicción, vamos perdiendo temor a Dios y amor a Dios. Se va la piedad, y la base de la piedad es el amor a Dios, el temor de Dios y la sed de Dios. Esa es la piedad. Perdemos la devoción y nos volvemos giesi, que tenemos todos los instrumentos que necesitamos para ser bendecido o para hacer un milagro, para vivir a la luz de lo eterno y no de lo pasajero. Pero cuando el profeta Eliseo nos da el báculo de él, que representa la autoridad de Dios delegada a él y la autoridad del profeta delegada al siervo, nosotros encontramos y vemos al niño y con una frialdad, con una frivolidad y con una displicencia extraordinaria, tiramos el báculo sobre el niño y cuando el profeta viene detrás, él dice, el niño no responde, el niño está muerto. El niño está muerto. Todo buen médico, antes que ser bueno medicando, tiene que ser bueno diagnosticando. Si usted falla en diagnosticar el verdadero mal que padece el paciente, de ninguna manera usted podrá ser bueno medicando. Yo tengo 3 principios en consejería, que lo uso aunque sea con un incrédulo, no me importa. Si usted quiere oír el consejo de Dios en mis labios, usted tiene, número 1, yo digo, la Biblia tiene la última palabra. Ustedes como pareja vienen aquí diciendo que esto y esto, de que encontremos un mandato bíblico, un precepto bíblico, una ordenanza bíblica, una instrucción bíblica que diga qué es lo que hay que hacer en este asunto. Se acabaron las opiniones. La Biblia tiene la última palabra. Número 2, usted debe ser sincero en lo que me dice. Porque si yo me hago una concepción y un diagnóstico de cuál es el mal que usted padece en base a información equivocada, basura que entra, basura que sale. Y número 3, una vez se haya determinado a la luz de la Sagrada Escritura cuál es su problema, usted debe mostrar una disposición sincera al cambio. Si esas 3 condiciones no se dan, usted vino donde mí para que yo lo entretenga, para usted perder su tiempo y hacerme perder el mío. El libro de Hebreos está lleno de amonestaciones, de reprensiones. Déjeme citar 4 muy rápidamente. Mire Hebreos 2:3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue anunciada por los que oyeron? Mire, aquí hay una advertencia solemne. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la salvación, yo siempre digo esto en este texto, si usted quiere saber cuán grande es la salvación que el Señor nos dio, usted tiene que contestar tres preguntas. ¿Quién nos salvó? ¿A quiénes salvó? ¿Y de qué nos salvó? Si usted puede responder esas tres preguntas correctamente, usted puede entender lo magnánimo, lo extraordinario, lo sin igual, lo sin par, lo extraordinario, lo inefable, indecible, inenarrable, inexplicable, que es la salvación. Es, de hecho, es el hecho más grande que le puede ocurrir a cualquier ser humano. No hay un hecho comparable, equiparable a la salvación. No importa, nosotros a veces queremos milagros y nosotros queremos ver al Señor sanando a nuestra gente y eso es bueno y Dios lo hace y es maravilloso y la gloria de Dios es manifiesta. Pero no hay un hecho. Mire, la salvación supera la creación, usted sabía. Dios muestra más poder cuando salva a un pecador que cuando creó a Adán y Eva. Hay más gracia, hay más virtud, hay más bondad, hay más poder, hay más de todo en la salvación que en la creación. Todo, todo lo sobrepasa, lo sobrepuja, pero por mucho. Y aquí hay una solemne advertencia, no descuiden la salvación. ¿Qué dice Hebreo, Filipenses capítulo 2, versículo 12? Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Mira otra exhortación, mira otra amonestación, mira otra arenga, que es la que acabamos de ver, por eso solo la voy a citar, es 3:7 de Hebreo, verso 11, verso 16, verso 17, verso 18. Si oyereis hoy su voz, no endurezca tu corazón. Una pregunta, con el alma te la hago. En estos días el Espíritu Santo te ha estado hablando a ti en algún área de tu vida donde Él tierna y compasivamente te está advirtiendo sobre algún tipo de conducta que tú estás casi al hacer o que comenzaste a hacer o que te está adentrando a hacerlo. ¿Usted no oye el susurro del Espíritu Santo? ¿No te persuade su compasión, su bondad, su persistencia o su voz tronante? ¿No te está diciendo que poco a poco, paso a paso, día a día, momento a momento, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión y acción a acción, te estás desviando, te estás endureciendo? ¿No te habla el Espíritu Santo? No oyes su voz, no la oyes, no la puedes oír. Y obviamente yo no estoy hablando de una voz audible, pero esto sobrepasa la voz audible, porque es alguien que te está hablando allá adentro, en las entrañas, en el alma, en la conciencia, en el corazón, en la voluntad, en los afectos, en tu ser interior. Te dice, todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo constantemente, frecuentemente, persistentemente, advirtiendo, exhortando, instruyendo, arengando, advirtiendo todo lo que Él quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Mire otra amonestación o reprensión, Hebreo 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuarta y última advertencia. Mire Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Algunos teólogos difieren, están en posturas distintas o contrarias, en cuanto si el temor a Dios es solo respeto reverente o debe incluir miedo. Bueno, si usted quiere, sin necesidad de hacer de esto el conflicto de los siglos, usted pudiera sentir por Dios las dos cosas. Y a lo mejor si sintiera la primera, no fuera necesaria la segunda. Si usted siente una admiración por la soberanía, por lo magnánimo, porque Dios es sin igual, sin par, omnipresente, omnisapiente, omnipotente, si usted lo admira así, difícilmente usted querría pecar contra alguien a quien usted tiene tanto, que debe tanto, admira tanto. No es necesario que le tengas miedo cuando le tienes un respeto reverente y ves a Dios en su magnificencia y te ve, lo ve a Él entronado en gloria y te ve tan pequeño. Pero si no lo quieres temer por su grandeza, témelo por su juicio, porque dice Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Entonces aquí nos dice el texto claramente. Por eso es, mis hermanos, que nosotros encontramos palabras en Hebreos capítulo 3, 12. Y ya vamos, no se preocupe, ya vamos casi haciendo aterrizar este avión. Mire, en el capítulo 3, versículo 12, nos dice, mirad. El verbo está en imperativo. Mirad. Pero si usted va al capítulo 12, que es nuestro texto base, verso 15, ¿cómo comienza ese texto? Allí, mirad. Pero si usted va al capítulo 12 y se va al versículo 25, también dice, mirad. ¿Usted sabe por qué? Advertencia, reprensión, amonestación, que es el segundo medio que Dios usa. Padre, no desestimen ni desprecien ni menosprecien la amonestación en la instrucción y disciplina de sus hijos. Dios le dijo a un profeta del Antiguo Testamento, tus hijos han pecado contra mí, tú no te has puesto delante de ellos para estorbarlo. A veces será un tierno llamado de atención lo que conmoverá el corazón. Otras veces será una voz tronante y aunque amorosa, pero firme y convincente lo que le hará desistir de la necedad de su camino. Y es ese balance entre exhortación amorosa y advertencia firme lo que podrá mover el corazón de nuestros hijos y el propio nuestro cuando viene de Dios a nosotros como padre o de nosotros como padre a nuestros hijos. Tercer medio y último con el cual Dios nos disciplina. Si usted lo ve conmigo, en el versículo 6 de este capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota, azota a todo el que recibe por hijo. Vivimos en una época donde los padres tienen como norte que sus hijos los superen. Muchos son así, pero ellos quieren evitarle el sufrimiento a los hijos. Yo no sé de dónde sacaron esa doctrina. No sé de dónde la sacaron. De la Biblia no es. Usted puede estar sin temor a equivocarse que de la Biblia no es. Hermano, a usted no lo hizo mejor la facilidad de su hogar. Fueron las dificultades de su familia lo que le trabajó su carácter. No es verdad que nuestros hijos son seres intelectuales que solo necesitan buena instrucción, exhortación o arenga. Ellos necesitan azotes. Pero como vamos a ver, ¿cuál fue la definición que dimos esta mañana de disciplina divina? Decíamos que es ese proceso de transformación espiritual en el cual Dios, movido por su amor, trae a nuestras vidas tanto con su palabra de exhortación y la amonestación, y Dios trae una serie de circunstancias que la divina providencia, de manera maravillosa, especial, sin igual, sin par, orquesta en nuestras vidas, de modo que Dios salga al traste con cambiar lo que Él quiere quitar y poner lo que Él quiere agregar. Yo estoy parafraseando la definición. Mire, Dios usa también, así como usa la exhortación, la instrucción, la amonestación o la reprensión, Dios usa los azotes. Y aquí la palabra azote significa lo que usted cree que significa. Que te dan para que te duela. Sí, eso es lo que significa. Sí. Y aunque Dios para nada, Dios no se goza en hacernos sufrir. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No hay otra forma de hacerlo. O Dios lo hace de manera milagrosa y como un títere y me saca este perverso y rebelde, ingrato, idólatra, egocéntrico y egoísta corazón que yo tengo y de manera milagrosa, sin una participación humana, y como Él es Dios, poder le sobra, amor tiene de más, si se puede decir para hacerlo. Sin embargo, ese no es el método de Dios a la hora de disciplinar. ¿Sabe qué? No hay forma de madurar con carburo a nuestros hijos para que aprendan las cosas que deben aprender. Ese método no aparece. No hay forma de soslayar los procesos y obtener lo que queremos realmente. Si usted quiere ser el líder del jonrón, tiene que sacarle el colcho a su bate. Tiene que sacarle el colcho a su bate. Bueno, yo, a lo mejor las mujeres no saben a lo que yo me estoy refiriendo. Yo sé que los hombres, que yo me estoy refiriendo a Sammy Sosa, ¿verdad? Bueno, aquí hay mujeres, los dominicanos somos peloteros todos. Hombres, mujeres, niños, somos todo eso. Mire, una persona estaba observando cómo de un capullo estaba intentando salir una mariposa en esa metamorfosis que se produce. Y él ve toda la brega que está teniendo esa mariposa para salir del capullo y a él se le ocurrió una ingeniosa, sin igual y sin par idea. Él buscó una tijera, una gilet y comenzó a abrir el capullo y facilitó que la mariposa saliera sin tanta brega. Para su extrañeza y sorpresa, cuando la mariposa intentó emprender el vuelo, la mariposa intentaba volar y se caía. Intentaba volar y se caía. ¿Por qué? Porque él malogró el proceso donde la mariposa, no solo la oruga se convierte en una mariposa para ser más hermosa y poder volar, sino que ese proceso de dificultad es lo que le daba las fortalezas a las alas para poder volar. Padre, dejen el proceso en la vida de sus hijos que corra. Ustedes no saben, yo no sé, nosotros no sabemos más que Dios cómo hacer mejor a nuestros hijos. Dejen de creer que la protección que ustedes tienen que dar es evitar que ellos enfrenten y confronten toda la dificultad que la divina providencia de manera graciosa, bendita, sabia, soberana, trae a sus vidas para hacer de ellos lo que Dios quiere que sea. Dios no lo evita contigo. Dios no lo evita. No lo evitó con Jesucristo, que dice Hebreos 5:8, del Hijo perfecto, de Dios santo, de alguien que no tenía pecado, de alguien que no tenía nada que corregirle. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Un medio que Dios usa para poder transformar, llevar a cabo su disciplina en nuestra vida, ¿sabe cuál es? Los azotes. Y aquí la idea es lo que pasaba con los judíos, con los romanos, que daban 39 azotes. Daban 13 sobre la espalda y 13 y 13 sobre cada hombro. Les digo algo. Mírenme, quiero que me miren todos. Dios no usa la correa para que no se le caigan los pantalones. Es para azote. A Dios no le quedan flojos los pantalones. Ahora, por favor, nunca olviden que la incredulidad no visite tu alma, que a Dios no lo mueve ni la decepción, ni la desesperación, ni la raíz de amargura. A Dios lo mueve el amor. Te tomó por hijo, movió el cielo, el infierno, el tiempo, la vida, el reloj, movió el programa del mundo para adoptarte como su hijo. Y cuando Él te va a trabajar, no importa el precio que haya que pagar, pero cuando Él termina contigo, tú puedes decir como Job: me probará como el oro y saldré como el oro. Aunque Él me matare, en Él esperaré. No olvides que es su amor que tiene el azote sobre tu espalda. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después. Los peros de Dios son muy importantes en la Biblia. Cuando la Biblia usa un pero para referirse a Dios, siempre viene algo que hay que prestarle atención. La palabra ejercitado es la palabra en griego que da origen a nuestra palabra en español, gimnasio. Cuando Dios lo lleva a usted y a mí al gimnasio del cielo, lo desnuda. ¿Qué dice Hebreo 4:13? ¿Qué dice Hebreo 4:13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú te puedes poner faja para guardar la barriguita, pero Dios te ve por dentro. Y cuando Él te lleve al gimnasio, y cuando Él nos lleva al gimnasio, Él va a quemar esa grasita. Y esa grasita se quema, ¿sabe con qué? Azotes. No hay otra forma. A mí me da mucha risa cuando yo veo, rebaje en 5 días, pierda 20 libras en 20 horas. Yo me imagino que Dios debería contratar a esa gente para que le ayude a rebajar a sus hijos el orgullo, la incredulidad, la impaciencia, porque esa gente hace magia. Hermano, anímese. No se desanime, es su padre. La idea principal aquí es un padre amoroso que te adoptó por hijo, que movió, sacrificó a su hijo mayor, a su hijo unigénito, único, exclusivo, con tal de traernos a la adopción, la redención, justificación, regeneración, santificación y finalmente glorificación. No te desaliente, no te desanimes. Hay un Dios, hay un Padre moviendo cielo y tierra en ese proceso de disciplinarte para hacernos semejante a su Hijo. Y cuando Él termine con nosotros, cuando su obra maestra quede, Dios con mayor satisfacción dirá en la glorificación que, como dijo en la creación, y vio Jehová Dios que todo lo que había hecho era en gran manera bueno, o bueno en gran manera. Yo le dije a los hermanos, hablando de este tema, que si Dios coge, Dios tiene marca de los azotes que usa. Él no compra en Amazon. Por ejemplo, hay una marca de azote que Dios usa a veces con mucha frecuencia que se llama Faesatra, que es los azotes que, la cuerda que usaban, los látigos que usaban para azotar, por lo regular eran de 3 cuerdas. O sea que cuando usted le daban uno, usted le estaba dando realmente, a usted le gusta mucho un 2x1 cuando usted compra. Dios a veces nos da un 3x1. Y aquí es, yo estoy haciendo una frase de la palabra familia, economía, salud y trabajo. Cuando usted pone la frase y le pone sentido, es la primera palabra de esas 4 cosas. ¡Ay, cuando Dios usa ese azote! ¿Cuánto desvelo causa un hijo amado? Y si ese hijo ha sido consentido antibíblicamente, aquellos padres que no usan la vara con sus hijos, Dios usará a sus hijos como una vara para sus espaldas. Sí, tu hijito querido, amante, tierno, ese hijo que te desvela, y eso es correcto, amamos a nuestros hijos, los queremos, queremos su bien, pero no le agencies el mar parapetándote o excusándote detrás del bien que tú estás buscando. No olvidemos los métodos y los medios de Dios. Dios puede usar como azote un gusano para secarte la calabacera. Dios puede hacer que un burro, cuando vea la espada del ángel de Jehová encendida, te pegue sobre la mora y te apriete la pierna. Dios puede usar a un vecino como marca de azote para quitarte la paz. Dios puede usar un temor que te desvela el alma y te ahuyenta el sueño. Dios puede usar desde una nevera que se quema por un alto voltaje hasta el temor de perder el trabajo con que tú crees que Dios usa como medio para poner pan en tu mesa. Pero Dios no solo usa cosas que aparentemente son malas, Dios puede usar hasta el éxito para azotarte. Lo que no debes perder nunca, 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 en términos absolutos, nunca de vista, es que esos azotes son traídos de manera graciosa. A veces usted le ha dicho a su hijo, dice, mira, cuando usted le ve una pela, esto me va a doler más a mí que a ti. El hijo dice, ay, ay, ay. ¿Usted no se le constriñó el corazón en algún momento que usted tenía que darle una pela a su hijo por el dolor que usted sabía que le iba a infringir? Usted no ama más a sus hijos de lo que Dios lo ama a usted. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 13? Como el corazón, como el padre se compadece de su hijo, así se compadece Jehová de los que le temen. Créeme que cuando Dios trae todas esas cosas, Dios puede mandarte a Egipto, Dios puede mandarte a Babilonia, Dios puede hacer que tu problema sea hasta alguien con un radio neciamente, con volúmenes que realmente alteran el sistema nervioso central. Quitan la paz. Pero nunca olvides que sus exhortaciones, sus instrucciones, sus reprensiones, sus amonestaciones, sus advertencias o su látigo son la muestra de un padre que resolutamente en su corazón levantó su diestra y dijo: te saqué de depravación vergonzosa y te voy a llevar hasta glorificación gloriosa. La paternidad responsable de Dios. Y si por debilidad has abortado el proceso, no te rindas. El Señor sigue ahí. Levántate. Levántate. Muévete. No importa cuántas veces te caíste, si caíste a punto de llegar, ten el miedo de darte por vencido y el valor de volver a empezar. No te rindas. Es tu padre. Yo recuerdo que una vez yo le decía al diablo, literalmente, no te metas conmigo y mi papá. Cuando él me quería acusar frente a debilidad y falta mía, yo le decía, él me puede matar, pero eso entre él y yo. Él es mi papá. Por eso la Biblia usa la expresión Abba, Padre. Eso significa papacito, papito querido. Tres medios para la disciplina: exhortación, reprensión, azotes. Y en cada uno de ellos, no importa lo que Dios use, hay un emblema, hay una marca, hay una señal que está ahí. Te amo, y nada ni nadie. Pablo usa dos términos en Romanos 28. En el 28:1, en Romanos 8, en el 8:1, dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Y en el 28, al final, el último versículo, creo que el 33, dice que nada ni nadie nos podrá separar, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Extrañamente, casi cada vez que la Biblia hace referencia al amor de Dios por nosotros, usa el verbo amar en pasado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gálatas 2:24, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Usted sabe qué dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A usted no le sorprenda que el Señor use el verbo en pasado como si su amor no fuera presente y futuro? ¿Sabe por qué el Señor usa el verbo en pasado? Por lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún lo que más se le aborrece, ¿qué? Pecado, pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo que dice el profeta Osea, los amaré y los amaré de pura gracia. ¿Sabe por qué su disciplina es movido por su amor? Porque si Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores, rebeldes, ingratos, impíos, si Él nos amó en el pasado, lo que me movió el amor de Dios para mí no fueron mis virtudes. Pablo dice en Efesios capítulo 1 que fue según su beneplácito. Hermano, su amor por ti no sea. Hay un plan divino, perfecto en Cristo que Él se ha propuesto llevar a cabo. Y aunque tú veas el azote de Dios, no dejes que ni la incredulidad ni la debilidad no te dejen ver que tras el azote está lo que decíamos esta mañana. Alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Que el Señor les bendiga.